Yeah. Madres buscadoras. Feminismos.
Yeah,
defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Ahora Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la amplia agenda informativa este día. Se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este miércoles 8 de julio del año 2026. Hoy vamos a enfocar la primera parte del programa a la crisis en torno al agua pestilenta, contaminada que estamos recibiendo millones de hogares en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto a partir de no solo, digamos, muestreos ciudadanos que siguen haciéndose denunciando la grave calidad del agua, sino también de otro tipo de muestreos que han hecho algunos medios como Milenio, que demuestran también que hay graves problemas con el agua. Vamos a tener una entrevista esta tarde con María González, quien es coordinadora de el IMDEC, es una organización civil, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que junto con otras organizaciones, desde la semana pasada, están realizando estas jornadas ciudadanas de protestas por la mala calidad del agua. Y ayer estuvieron presentes en las oficinas del COFRISFAL, que es esta comisión para regular los riesgos sanitarios en Jalisco, exigiendo pues transparencia sobre los supuestos estudios que hace el gobierno, por los cuales descarta que haya necesidad de activar una emergencia sanitaria. Esa es una de las peticiones de este y muchas organizaciones y académicos más, que se active una emergencia sanitaria en la zona metropolitana de Guadalajara. En la segunda parte del programa nos enfocaremos en la otra crisis grave que tenemos en Jalisco en torno a personas desaparecidas y vinculada a esto también uno de los casos más paradigmáticos que sigue vigente y sin respuesta, el de Ayotzinapa. Y esto porque hay una grave decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de retomar un amparo que se había interpuesto desde hace tiempo. Y esto, según las organizaciones que acompañan a las madres y padres de los normalistas desaparecidos, pues puede entorpecer, alargar aún más el ya de por sí largo proceso para conocer la verdad de este caso. Y no solo eso, sino pues regresarnos, es el riesgo, al tema de la supuesta verdad histórica que planteó el gobierno de Peña Nieto. Ya hacia el final del programa nos pondremos al día con la actualidad internacional, y esto porque lo que se estaba temiendo ya ocurrió, es decir, el muy frágil alto al fuego en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente, perdón, pues ya fue roto a partir de intercambios de ataques desde ayer entre Estados Unidos, Israel contra Irán y viceversa. Hoy Donald Trump anunció desde Europa pues que esta noche habrá otros ataques, dice que muy duros, contra territorio iraní. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, quien nos apoya con la producción de este espacio, y él cuenta con la asistencia de Isabel Rizo, a quien también le agradecemos. Pero especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el Risto de Jalisco. Y también le damos una bienvenida a muchas personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de nuestras cuentas de redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube y Cosa Pública 2.0 en Facebook también. Bien, vamos a partir con esta enorme cantidad de información que se ha acumulado solo de ayer a hoy relacionada con la crisis por el agua en la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, vamos a partir con una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que nos cuenta de cómo ciudadanos y colectivos están recolectando firmas para justamente exigir que se declare una alerta sanitaria o emergencia sanitaria en nuestra ciudad, y también para que se investigue al CIAPA. Esto en el marco de las protestas que se realizan desde estos días. Estos son testimonios que recogió el día de ayer Elizabeth Ortiz. Vamos a escuchar la nota.
Si te piden una firma para exigir una alerta sanitaria por el agua, ¿te sumarías?
Este martes, fuera de Palacio de Gobierno, ciudadanos y activistas pidieron el apoyo de más habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Además de la alerta sanitaria, las firmas son para exigir la investigación al exdirector del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, así como por la mala administración del organismo.
Les invitamos a firmar para hacer quejas directas de qué color está llegando el agua a sus casas, con qué olor está llegando el agua a sus casas. Es importante que nos empecemos a quejar, porque si no, esto no va a cambiar. Todos los anuncios que está haciendo el gobierno del estado son puras respuestas hacia futuro. Y el día de mañana, ¿cómo van a cocinar en sus casas? ¿Cómo se van a bañar?
Mientras tanto, hay quienes criticaron al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, al decir que la mayor parte de las mediciones se encuentran dentro de los límites aplicables.
Una burla completamente para toda la ciudadanía. De verdad que es una burla, porque todos estamos recibiendo esa agua y quiero ver que él se bañe, que él se lave la boca, que él tome de esa agua si dice que está tan buena y que no hace daño.
Para UDG Noticias, Liz Ortiz.
Los testimonios de ciudadanos, algunos de los muchos afectados por la mala calidad del agua, como parte de esta campaña que están realizando organizaciones de la sociedad civil. Ayer tenían programada una reunión, se supone, con el director del COPRISJAL, que es este organismo que regula los riesgos sanitarios en Jalisco. Esta reunión estaba planteada a partir de una protesta que realizaron las organizaciones sociales la semana pasada frente a las oficinas del COPRISJAL, y ahí el compromiso fue que ayer, martes 7, tendrían una reunión con la directiva. El problema es que, pues, el director los dejó plantados. Nos cuenta la propia Elizabeth Ortiz que una comisión de 12 personas entraron ayer a la reunión con las autoridades estatales para establecer una mesa permanente con el fin de solucionar el problema del agua contaminada. Pero el director de esta dependencia del COPRISJAL, José Antonio Muñoz, no se presentó a pesar de que la demanda central era su presencia. La directora del IMDEC, María González, con quien vamos a hablar en unos minutos, dijo que del área de salud solo hubo dos funcionarios presentes, uno del área jurídica y otro de inteligencia y riesgos sanitarios de esa dependencia, pero no estuvo el titular, así que pues no se concretó lo que querían los organismos sociales civiles. Vamos a compartirle más adelante más detalles con la entrevista que tendremos con María González. Recuerde que también el IMDEC, junto con otras organizaciones, son las que han estado presentando esta serie de monitoreos ciudadanos en decenas de colonias de la zona metropolitana, denunciando los riesgos que hay por el agua contaminada. Ese es el argumento con el que exigen que las autoridades declaren una emergencia o alerta sanitaria. Pero no es el único muestreo. El diario Milenio publicó hoy una nota que dice que un estudio revela falta de cloro y pH por arriba de la norma en el agua por lo menos de dos colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Cloro residual por debajo de los límites de la norma. Ojo con este dato, es cloro residual por debajo de los límites de la norma. Se detectó en agua suministrada en dos colonias, en la Americana, en Guadalajara, y en la colonia Villa Fontana, en Tlaquepaque. Eso lo revela un análisis independiente que solicitó el diario Milenio al laboratorio ANSA, que dice el diario, es una empresa con más de 20 años de experiencia en estudios ambientales ubicada acá en Zapopan. Recuerde que los muestreos que ha realizado el IMDEC junto con otras organizaciones y ciudadanos también detectó pues que hay un bajo nivel de cloro residual por debajo de los límites de la norma, lo que daría cuenta de que supuestamente pues no se está tratando el agua. Ahora, volviendo a este estudio que publica Milenio, dice que las muestras fueron tomadas el 13 de marzo de este año a las 9:11 de la mañana en la colonia Americana y a las 11:07 de la mañana en Villa Fontana. Los resultados, que fueron entregados el 8 de abril de este año, evaluaron 5 parámetros: pH, turbiedad, color, cloro libre y coliformes fecales. Según el análisis, ambas muestras resultaron negativas en coliformes fecales, es decir, pues en mierda prácticamente, lo que descarta contaminación fecal reciente, ojo, estos resultados los entregaron el 8 de abril. Sin embargo, presentaron alteraciones en otros indicadores considerados relevantes para la calidad del agua. El detalle que estos muestreos que han estado tomando los ciudadanos junto con el IMDEC y otras organizaciones sí detectaron presencia de coliformes fecales. Este que hizo este laboratorio con Milenio no, pero sí detectó ese problema del cloro. Aquí citan a la doctora María Elena Sandoval, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Explicó que el principal hallazgo fue que en ambas colonias donde se tomaron estas muestras registraron cloro residual insuficiente por debajo debajo de los niveles establecidos en la norma. Dice, ambas tuvieron una cosa que me pareció interesante y un tanto delicada, que es que tienen cloro residual insuficiente, está fuera de norma su concentración de cloro, pero está por debajo de los niveles. Esta condición podría reducir, fíjense, la capacidad del agua para mantenerse desinfectada durante su almacenamiento en los tinacos o cisternas. Dijo, el cloro lo estamos utilizando para hacer un proceso de limpieza del agua y esto podría impactar en que después haya crecimiento bacteriano en esa agua, si es que se almacena o se acumula. Otro de los parámetros fuera de la especificación, según este muestreo, fue el del pH, que en ambas muestras alcanzó 8.9, cuando la norma establece un rango de 6.5 a 8.5. Este incremento en la alcalinidad también disminuye la eficacia del cloro. Dice la especialista, al tener un pH más alcalino, si nosotros cloramos esa agua, podemos reducir la eficiencia del cloro. Entonces, puede ser que estén agregando, pero que no esté funcionando. Se refiere a las autoridades. En el caso de la colonia americana, el análisis detectó una ligera alteración de la turbiedad al registrar un valor por encima del límite establecido por la norma. Recuerden también que habitantes de la colonia americana son algunos de los que se han manifestado y siguen manifestándose en estos días recientes por el tema del agua. Volviendo a la nota, la investigadora explicó que los resultados obtenidos permiten asociar algunas molestias reportadas por habitantes de Villa Fontana con el pH alcalino, aunque aclaró que se requieren estudios adicionales para establecer una relación directa, pues el agua con un nivel de alcalinidad superior al recomendado puede ocasionar resequedad e irritación. Dijo, en el tema del pH puede ser que algunas personas noten que el cabello tiene una textura diferente. La piel se les reseca un poco más porque está muy alcalina el agua. Se le puede caer un poco el cabello, dijo. Durante el trabajo de campo realizado por Milenio en Villa Fontana, los vecinos reportaron comezón, irritación, ardor y brotes de la piel durante el periodo en el que el agua presentó anomalías, además de cambios en el estado de su cabello. Hablando sobre los muestreos que hace el gobierno y el Copriscal, según los cuales, ya como nos han comentado, incluso el día de ayer el secretario de Salud, pues no es necesaria una emergencia sanitaria, pues sí hay preocupación de parte de algunos diputados. Es preocupante que la Secretaría de Salud se niegue a declarar una alerta sanitaria en la ciudad por el agua maloliente que surte el Ciapa, es lo que dijo la diputada del Partido Futuro, Mariana Casillas, en una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Recuerda que el agua no sirve para cocinar y tampoco se debe utilizar para lavarse los dientes. Sin embargo, la Secretaría de Salud asegura que no hay más enfermos a causa del agua, dijo la diputada. Entonces, la pregunta que se hacen los ciudadanos es, ¿qué hacemos? Los monitoreos sobre el agua son insuficientes, dijo. Si bien por una parte admiten que el agua que tenemos no es para nada potable, ni siquiera para un uso doméstico, también a su vez dicen que no es lo suficientemente grave como para emitir una alerta sanitaria. Me parece preocupante porque la Secretaría de Salud tendría que ejecutar como una de sus estrategias de mitigación, debería ser la prevención y con ello advertir a las personas a través de una alerta sanitaria que el agua que estamos recibiendo en nuestros hogares es intomable, es lo que dijo la diputada Mariana Casillas. Vamos a hacer la primera pausa porque tenemos más información sobre la crisis del agua y la entrevista pendiente con María González. Es una pausa breve, acompáñenos.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados vía telefónica con María González, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo para el Desarrollo Comunitario, es una de las organizaciones que forma parte de esta plataforma, de esta coalición de organizaciones que exigen y que se están movilizando por un agua limpia y por salud. María González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a la audiencia.
Gracias, María, por aceptar conversar con nosotros para Radio Universidad de Guadalajara. Son varios asuntos sobre este tema del agua sucia, el agua puerca que el CIAPA está sirviendo a millones de tapatíos. Pero me gustaría empezar por tus opiniones sobre el encuentro de ayer. Ustedes habían convocado al director de Copriscal, a Muñoz Serrano, al doctor Muñoz Serrano, a que los recibiera, los escuchara, sin embargo, él no estuvo. ¿Cómo ocurrió esta reunión el día de ayer? Me parece que fue en Palacio de Gobierno, tengo entendido.
Sí, así es. Después de la manifestación que tuvimos afuera de Copriscal, una de las exigencias fue tener una reunión con el comisionado para poder presentar el informe Agua Peligrosa del CIAPA, el análisis comunitario de calidad de agua. Y entonces se acordó que esa reunión sería justo el día de ayer, y la sede que se propuso desde el gobierno del estado fue Palacio de Gobierno. Estuvimos el día de ayer en esta reunión, pero desafortunadamente, como pues ya lo hemos también informado desde el día de ayer, no se presentó el comisionado. O sea, sí hubo personal de la Coprifjal, pero no directamente, digamos, pues, el comisionado, que pues sería el interlocutor adecuado para poder tomar algunas decisiones de la ruta que estamos proponiendo, que es que se instale una mesa permanente de calidad de agua, salud pública y riesgos sanitarios, entre otras denuncias, pero principalmente nuestra intención en la reunión de ayer era que se sentaran las bases para la instalación de esa mesa, en el sentido de su metodología, de quiénes la deben de integrar y la periodicidad. Entonces, pues cumplimos desde la sociedad civil, desde la academia, los movimientos vecinales, pero pues el gobierno incumple. Fue una mesa donde estuvo la secretaría, bueno, integrantes de la Secretaría General de Gobierno, de la Subsecretaría de Asuntos del Interior, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y dos funcionarios de la Coprifjal, pero sin capacidad de mando, sin capacidad de toma de decisiones. Expusimos el informe, expusimos las demandas, hicimos que se sentara el incumplimiento por parte de la Coprifjal. Y pues presionamos también para una siguiente mesa, en donde una siguiente reunión que quedó el 23 de este mes, en donde sí estamos exigiendo que haya funcionarios de primer nivel y que ya se incorpore la Secretaría de Salud, el secretario y desde luego el comisionado de Coprifjal.
María, ya lo en otras ocasiones nos has compartido los resultados de este monitoreo ciudadano, pero ¿nos puedes hacer repetirlo y una síntesis para radioescuchas que a lo mejor no lo tienen presente?
Sí, con todo gusto, Rubén. Pues en ausencia de información oficial de análisis sobre calidad del agua, las organizaciones sociales, civiles, vecinales y la academia, aquí fundamentalmente el ITESO, investigadores de ITESO, estamos realizando análisis de agua desde la metodología del análisis comunitario. Se miden alrededor de 26 parámetros de los 200 que están obligados por las normas de calidad de agua y las normas ambientales. Y lo que hemos encontrado al momento, se han realizado ahorita ya casi 200 análisis de 90 colonias. Hemos encontrado coliformes fecales, metales pesados, pues peligrosos para la salud, como el mercurio, el plomo, otras sustancias como el hierro, el zinc, el aluminio, el bromo, entre otras sustancias. Hemos encontrado en el 93% de los análisis que no tienen cloro. El agua que nos llega a nuestra casa no tiene cloro residual.
¿96% sí. nos dijiste?
Sí, sin cloro. 93%. 93%. 93%. O sea, la mayoría claro. de los análisis, el agua no tiene cloro. Entonces,
y esta es una de las condiciones básicas de la potabilización, ¿no? Se supondría que el agua debería estar clorada.
Completamente, o sea... eso lo que significa es que pues hay riesgos de pues contaminación y de infecciones bacteriológicas, porque obviamente no hay esa mínima protección que, como bien lo dices, Rubén, o sea, un componente básico de la potabilización es clorar, pues, ¿no? Es el cloro.
¿Cómo calificarías, digamos, esta primera reunión que tuvieron con... estaba convocado el director de Coprifjal, ¿no fue? Envió a otros funcionarios de esta dependencia. ¿Cómo calificarías esta reunión?
Mira, pues sentimos que más bien fue una reunión un poquito para que ellos hicieran como su diagnóstico y de alguna manera pues monitorear el movimiento social que se está gestando en la ciudad. nos sentimos en ese sentido cuestionados sobre la representación, sobre los ciudadanos que entraron, a quién representan.
Exacto, escuché eso.
Uh-huh. Una reunión, pues yo la calificaría pues de reprobable, ¿no? O sea, reprobable porque si tú no tienes funcionarios que puedan tomar decisiones, ese tipo de reuniones no sirven. Uh-huh. Y yo creo que nos sentimos más bien un poquito como diagnosticados de parte de ellos, ¿no?
O sea, exacto, ese punto es muy importante. O sea, más que en lugar realmente de escuchar, de atender, de asumir una corresponsabilidad en el problema, era más bien para medir y diagnosticar el tamaño del movimiento social, más de contención que de resolución de un problema, ¿no?
Sí, completamente. Pero pues como ustedes saben, somos organizaciones serias, éticas, y que tenemos un trabajo profesional y sostenido, y las demandas de la ciudadanía obviamente son totalmente legítimas.
Por supuesto.
El movimiento va creciendo, eso es importante porque en estas jornadas de movilización ha llegado mucha gente, la gente se está organizando de manera vecinal, se están conformando los comités en defensa del agua, estamos creciendo la evidencia y eso es muy importante. Entonces, creo que una valoración de estas jornadas hasta ahorita es positiva. Hemos obligado, por así decirlo, también a las autoridades de salud a que salieran a dar la cara, uh-huh, aún con sus declaraciones, pero creo que la indignación es mucha, protestar es un derecho y hay que seguir pues organizados y adelante.
Sobre estos, este punto que acabas de mencionar, María, que me parece muy importante, que va creciendo la organización ciudadana en torno a este reclamo por un agua limpia y por el derecho a la salud. ¿Cómo se están organizando estos comités ciudadanos en defensa del agua? Creo que lo mencionaste. ¿Cómo se llaman específicamente y cómo se están organizando y cómo han ido creciendo, en cuántas barrios, colonias ya hay estos tipos de comités?
Sí, mira, son como tres líneas. La primera es pues más de 37 organizaciones, colectivos, algunas redes, algunas plataformas que integran la campaña El Chiapa que queremos, agua para la vida y no para el negocio, que estas colectividades ya tienen un trabajo en defensa del territorio y del agua. Y luego hay un movimiento vecinal, que es Movimiento Vecinal por el Agua Limpia, que integra varias colonias de los cuatro municipios. Y además está la Red Metropolitana de Monitores Vecinales de Calidad de Agua. Es decir, toda la gente que ha tomado las capacitaciones se integra a la red, se convierte en monitores vecinales de calidad de agua y multiplican los análisis. Entonces, es más o menos el tejido así como se está conformando. Cada que se hace un ejercicio de análisis comunitario de agua, si las y los vecinos están de acuerdo, se conforman comités autónomos vecinales de agua, que eso es muy importante porque muchas veces los comités vecinales que existen en el área metropolitana están muy ligados a los ayuntamientos, sí, o a, uh-huh, los partidos políticos. Entonces, generar autonomía y organización pues más autónoma es fundamental.
Claro. ¿Qué tal, María? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte.
Hola, Jesús.
Un par de dudas, María. Una es, ¿qué te parecen las declaraciones del secretario de Salud, pues descartando que sea necesaria declarar la emergencia sanitaria? Ayer nos daba una serie de explicaciones y dice que esa declaratoria incluso pasa por gobierno federal. ¿Qué opinión tienen?
Bueno, ahí aclarar que cuando nosotros estamos haciendo esta exigencia de las alertas sanitarias o de las emergencias sanitarias, estamos dirigiendo esta exigencia a la COPRISAL, a la Secretaría de Salud de Jalisco, a la COFEPRIS y al Instituto Nacional de Salud Pública. Mm-hmm. Es decir, estamos tocando los dos niveles de gobierno.
De acuerdo.
Digamos, si la COPRISAL tiene las capacidades o no, eso es un asunto, digamos, pues burocrático. Ellos tendrían entonces que mover lo que tengan que mover y si no les toca, pues entonces conectar con el gobierno federal, digamos. Esa para nosotros no es una justificación. Los ciudadanos están presentando esas denuncias en los dos niveles de gobierno, claro, estatal y federal. Por otro lado, pues nos parecen lamentables las declaraciones, la posición institucional, porque sobre todo no están mostrando evidencia, ¿no? O sea, no se dice esas 200 colonias que señalan, uh-huh, qué colonias son, esos análisis que se dice que están en norma, no se dice qué parámetros son los que se analizaron.
Ni siquiera ayer en la reunión le dieron esos detalles, María.
No, ayer, o sea, fue muy lamentable la participación de los funcionarios de Copriscal, que básicamente no tuvieron ninguna reacción al informe de calidad de agua comunitario. O sea, uh-huh, nosotros queríamos debatir en términos clínicos, médicos, de riesgos sanitarios, de calidad de agua, pero no había la capacidad pues técnica para que eso fuera posible.
Claro. María, como parte de las jornadas también de movilización ciudadana, hoy tuvieron otra parada, digamos, otra protesta, y fue frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con la intención de interponer una queja colectiva contra el CIEPA por esta crisis del agua.
Así es, hoy estuvimos en la Comisión Estatal, hoy se interpuso la queja colectiva. Se entregaron más de 1,000 firmas físicas. Estamos también entregando como evidencia este informe de análisis comunitario de agua. También estamos entregando como evidencia más de 900 denuncias de impactos a la salud. Y bueno, comprometimos y se comprometió la presidenta de la Comisión Estatal a dos temas el día de hoy. Bueno, obviamente se interpuso la queja colectiva. El segundo es que vamos a tener una reunión, están las fechas por definir, una reunión, digamos, en términos de derechos humanos, para una mesa de trabajo para fortalecer la demanda, la queja colectiva y las acciones desde la Comisión Estatal. Y lo otro que se exigió, que se aceptó, fue que en las instalaciones de la Comisión Estatal, también en una fecha que está pendiente por definir, se va a instalar la mesa permanente de calidad de agua, riesgos sanitarios y salud. Y la Comisión Estatal debe convocar a las autoridades estatales y también, bueno, los tres niveles de gobierno, pero si de todas maneras la ciudadanía vamos a instalar esa mesa con expertos independientes, y estamos también haciendo estas alianzas a nivel nacional, a nivel internacional. Eso es algo importante, porque eso es una demanda que estamos haciendo a las autoridades, pero si las autoridades siguen siendo pues omisas y desafortunadamente con poca apertura, este movimiento y esta organización tiene que continuar. Entonces, la mesa se va a instalar con autoridades o sin autoridades, para seguir proponiendo soluciones y alternativas.
María, estoy viendo las reseñas de esta reunión, y una cosa que me parece muy importante es que desde la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la cuarta visitadora, Katia Rico Espinosa, ella reconoció que no son 200 colonias como ha asumido el gobierno, de donde hay reportes, sino 600 las colonias, es decir, el triple, y que estas denuncias no son de semanas ni meses recientes, sino desde 2019. Incluso señalan que hay una recomendación que presentó la Comisión Estatal en 2020 por agua de mala calidad y turbia. El problema entonces no es nuevo y es de una magnitud mucho más grande de la que está asumiendo el gobierno del estado.
Sí, totalmente. Hoy, además de interponer esta queja, esta nueva queja, lo que también hemos solicitado es que la comisión acelere el cumplimiento a recomendaciones de justo las que estás mencionando, Rubén, que son importantes. Hay una recomendación del 2022 que es muy importante. Y hay una muy reciente, hay varias, pero hay una muy reciente que acaba de sacar la comisión hace algunos meses atrás, un mes atrás, un mes y medio. Y efectivamente, por eso esas 200 colonias que se mencionan por las autoridades de salud, pues que se transparenten, porque nosotros, por ejemplo, estamos entregando esta evidencia ciudadana, pero estamos dando nombre y, o sea, estamos que referenciando toda esta información, estamos diciendo esas 90 colonias, qué colonias son, de qué municipio, es decir, estamos entregando la evidencia, digamos, completa, y eso es la ausencia en este momento de parte de las autoridades estatales.
Así es. ¿Qué otras manifestaciones, movilizaciones tienen contemplada en esta red? Ya lo mencionabas, son 37 organizaciones que han convocado desde hace años a una campaña por un nuevo modelo de gestión integral del agua. Luego, digamos, las firmas que han convocado y luego esta red de monitoreo. ¿Qué otras iniciativas y movilizaciones tienen contempladas, María?
Sí, el viernes a las 11 de la mañana invitamos a toda la ciudadanía a la manifestación que está convocada fuera del CIAPA, en la matriz central, en R. Michel. Esa es una manifestación importante, obviamente igual que las anteriores, pero vamos a estar directamente en CIAPA, intentando establecer comunicación, interlocución con el director del CIAPA. Eso es muy importante, o sea, claro. Todas estas manifestaciones, esta protesta social, esta movilización social es obviamente legítima, pero siempre busca también abrir canales de diálogo y coadyuvar con las autoridades, porque la problemática es grave y nos necesita de todos los actores, de todos los sectores. Entonces, 11 de la mañana el viernes, y la siguiente es el miércoles 15, 11 de la mañana también, afuera de la Fiscalía Anticorrupción. Uh-huh. Este punto también es clave, porque también se van a interponer, ahí se van a activar otras demandas en materia de corrupción. Entonces, se van a estar presentando también ese día, entonces ahí también es muy importante.
Bien. De hecho, está interesante esta del viernes, la evaluación ciudadana del director del CIAPA, porque pues hay que recordar que el director del CIAPA no acudió al Congreso cuando fue citado por los diputados para hablar de esta crisis y de ese plan de reactivación o de saneamiento que anunció el gobierno del estado. Entonces ustedes van a llevar los reclamos directamente a las oficinas del director del CIAPA. María, solo rápidamente, ¿qué opinión tienes de esta reasignación de 1,000 millones de pesos que anunció el gobierno, este plan a corto plazo por 5,000 millones y a largo plazo por 20,000 millones de pesos, obras, algunas que ya empezaron?
Sí, pues creo que lo habíamos comentado ya, pero pues nada, que solamente se sigue reforzando este modelo de gestión fallido, que está basado nuevamente en obras millonarias, que beneficia a unos cuantos en detrimento de la mayoría de la población, y que en este momento la perspectiva sería atender la emergencia. Y eso amerita acciones de corto y de mediano plazo. O sea, quisiera agregar respecto a al mensaje de las autoridades de salud, que es lamentable que se diga que pues de por sí el agua potable pues no es potable, ¿no? O sea, que en este país pues jamás las personas bebemos agua de la llave, del grifo. Eso es un incumplimiento absoluto del derecho humano al agua potable y al saneamiento, y esa, digamos, no debería ser una respuesta de ninguna autoridad, porque nuestro estándar debe ser lograr que en este país podamos abrir la llave de nuestra casa y beber el agua. Claro. Lo otro, promover el agua embotellada, eso significa seguir fortaleciendo la privatización del agua. El agua embotellada es una forma de privatización y solamente beneficia a las grandes embotelladoras, a los grandes usuarios.
Claro. María, rápidamente, solo una persona que nos esté escuchando y que quiera participar también en este ejercicio de tomar las muestras, que esté interesada en saber a su casa que está llegando, ¿cómo los puede contactar para participar?
Sí, nos pueden contactar a través de, en todas las redes sociales estamos, a través de @ciapacorrupto, que es una de las campañas. Y ahí nos pueden contactar, o sea, están todos los canales y estamos en todas las redes. Hay nada más que nos digan que necesitan, bueno, que quieren un taller de análisis comunitario y nos ponemos en contacto de inmediato.
Bien, María, y finalmente de mi parte, ayer hubo la... pues este planteamiento, propuesta del coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano de desaparecer el CIAPA. ¿Qué opinas sobre esta propuesta?
Que es muy peligrosa, porque desaparecer el CIAPA sería lo más fácil, ¿no? Pero desaparecer el CIAPA significa desaparecer las evidencias de la corrupción, entre muchos otros factores. También hay que pensar en los trabajadores, las trabajadoras del organismo operador, o sea, fuente de trabajo, o sea, es un tema complejo. Nosotros no estamos de acuerdo en propuestas que sea que el CIAPA desaparezca. Hay que fortalecerlo, hay que reconstruirlo. Y también aprovecho porque también se está diciendo que hay que regresarle a los municipios su responsabilidad. Están haciendo también esas propuestas. Los municipios nunca se han, nunca han dejado de tener esa responsabilidad, constitucionalmente la tienen. Tampoco eso sería la absoluta solución, porque desafortunadamente los organismos operadores también municipales siempre han estado manejados, en su mayoría también, pues no por técnicos de manera integral, sino por políticos, ¿no? Entonces creo que eso es el tema de mayor preocupación. Y nosotros sí quisiéramos agregar al debate la gestión comunitaria del agua, los sistemas comunitarios. O sea, el agua se puede gestionar desde las y los ciudadanos. Esa es una alternativa que las autoridades nunca piensan, claro. Pero en este país hay más de 8,000 sistemas comunitarios, mucho más. Creo que son como 23,000 sistemas comunitarios. Es decir, que la propia gente... la propia ciudadanía gestiona el agua.
Exactamente.
Entonces, pensemos ese otro tipo también de alternativas que tienen que ver con ciudadanizar nuestra agua.
Así es. Y bueno, solo para subrayar lo que ya nos comentabas, que a través de sus redes sociales se puede participar en la cuenta de CIAPA Corrupto, por ejemplo, en Twitter, se puede responder a un cuestionario, ¿no? ¿Cómo está el agua en tu colonia? Y con eso, digamos, a lo mejor sin asistir a las manifestaciones o sin llevar una muestra, pero se puede ir documentando desde cada colonia, cada barrio, cómo está el agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
Así es, hay como todos los canales para que la gente también participe, ya sea pues físicamente en las movilizaciones, firmando, o también en la documentación que se hace a través de redes sociales.
Así es. Y finalmente, en la reunión, en la exposición que hizo Alberto Esquer, el jefe de gabinete, a finales de junio, acerca de este supuesto plan integral para mejorar la calidad del agua con 30 acciones a corto, mediano y largo plazo, dijo que se instalaría una mesa técnica donde participaría la sociedad civil. ¿Ya han sido convocados ustedes?
No hemos sido convocados. Ayer expresamos ahí en Plaza de Gobierno que nuestro objetivo es coadyuvar y pues hacer un trabajo de manera coordinada también con las autoridades, además que es un derecho, ¿no?, que tenemos las y los ciudadanos. No hemos sido convocados, y a propósito también de la manifestación el próximo viernes afuera del CIAPA, pues también recordar a la audiencia que nos escucha que ya hemos entregado en el mes de mayo al director del CIAPA de manera oficial la propuesta del CIAPA que queremos, y tampoco hemos tenido ninguna respuesta.
Bien.
Y bueno, de todas maneras, el trabajo continuará, la movilización social va a crecer, Y iremos encontrando entre la ciudadanía soluciones y alternativas para tener agua limpia y salud.
Muy bien. Muchísimas gracias, María, por atender esta llamada y compartir toda esta información con el auditorio de Cosa Pública 2.0.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, María González, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que es una de estas 37 organizaciones que forman parte de esta campaña. Y es cierto, ahorita nos lo recordaba María, no es de ahora que se han movilizado, es de hace tiempo. Uh-huh. Y como bien sale con esta información de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya lo habíamos mencionado que no es reciente, se ha intensificado las movilizaciones, las denuncias, las quejas por mala calidad del agua, porque realmente sea en muchos casos el CIAPA está literalmente sirviendo agua puerca, agua con olor, agua en mal estado, agua turbia, agua con distintos colores que no es evidentemente nada potable, que no se puede ni siquiera sirve para bañarse o para lavar la ropa, para las tareas cotidianas, y que esto ha obligado pues a muchas familias a gastar dinero en comprar agua, ya sea de garrafones o incluso de pipas, para tratar de tener agua que pueda servir. Entonces no es de ahora, pero entonces esta campaña se ha intensificado en estos días recientes.
Solo recordar esta cita del viernes 11 de la mañana, la que está convocando IMDECA allá frente a las oficinas del CIAPA, es de R. Michel, casi en la esquina con González Gallo.
Es González Gallo y
R. Michel. R. Michel ahí en el centro de Guadalajara, 11 de la mañana, y bueno, ya después la de la próxima semana. Ya después dejaremos una nota también en las redes sociales de Ignacio Pérez Vega. El titular del CIAPA va a ir al Congreso, es hasta que el gobernador envíe la iniciativa para solicitar recursos para este organismo, de manera que pues hay que esperar a que el gobernador Lemus envíe esa iniciativa. Es lo que declaró la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, de Ignacio Pérez Vega.
Y por cierto, aprovechando que ya mencionas al gobernador, solo un asunto de, digamos, de precisión, de información. Resulta que ayer él mismo informó que se sintió mal después de un evento que tuvo en Casa Jalisco, de tal manera que lo llevaron al hospital más digamos, más cercano que tenía. Resulta que tenía apendicitis aguda, lo operaron y pues está en recuperación. Ayer mismo lo operaron, apenas llegó al hospital y va a estar en recuperación varios días.
Solo otro detalle, Rubén, también, ya también la dejamos en redes. Las protestas ciudadanas por la mala calidad del aire le llegaron directamente a la cara de la gobernadora, la alcaldesa Verónica Delgadillo. Es una nota del Informador que resulta que en el martes comunitario de ayer, que se realizó en la colonia Bosques de la Victoria en Guadalajara, pues la principal queja que plantearon ahí los ciudadanos a la presidenta municipal es la mala calidad del agua, y ahí viene la narración de varios de los vecinos: agua sucia, el mal olor, la mal color del agua y esa preocupación.
Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartir información en este bloque de la crisis por desaparición de personas. Las labores de búsqueda y procesamiento en una fosa clandestina localizada en la colonia Balcones de Santa Anita, en Tlajomulco, continúan arrojando nuevos indicios. Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informaron que durante las más recientes jornadas fueron localizadas 9 bolsas que permanecen bajo análisis de las autoridades. Es una nota de los compañeros de NTR.
Recuerde que esa es posiblemente, qué lamentable, una de las fosas clandestinas más grandes encontradas en lo que va este año, y se encontró en un punto donde se está construyendo un fraccionamiento. Hasta el día de ayer, el colectivo reportó la localización de 55 bolsas, de las cuales 53 contendrían restos humanos y 2 más prendas de vestir. Además, en su conteo preliminar, las buscadoras señalaron que encontraron 17 segmentos humanos, 3 cuerpos de personas fallecidas sin identificar, 4 lotes óseos y otros indicios que aún deberán ser analizados por personal de ciencias forenses y del Ministerio Público.
Y el colectivo precisó que estas cifras son preliminares y podrían modificarse conforme avancen los dictámenes periciales, ya que corresponde a las autoridades determinar oficialmente el número de víctimas y la naturaleza de los restos recuperados. Durante la jornada previa, los integrantes de Guerreros Buscadores informaron que personal de la Fiscalía del Estado había recuperado un cuerpo en avanzado estado de descomposición y restos óseos correspondientes, presuntamente otra víctima, lo que permitió ampliar el procesamiento del sitio. Las diligencias continúan en coordinación con la Fiscalía del Estado. Y en otra nota, dice una madre víctima, dice: hoy dimos un pequeño gran paso sobre la acusación en contra de uno de los implicados en el call center. A poco más de 3 años de la desaparición y asesinato de 8 jóvenes que laboraban en un call center de Zapopan, un juez vinculó a proceso a Adrián N., presunto implicado en el caso por los delitos de desaparición cometido por particulares y homicidio calificado. En la entrevista para Milenio, Alicia Cuevas Moreno, madre de Carlos Benjamín García Cuevas, una de las víctimas, aseguró que la resolución representa un avance en la búsqueda de justicia.
En esta nota de Milenio citan a la señora Lisa Cuevas y dijo: hoy dimos un pequeño gran paso en este proceso tan doloroso por todo lo que le pasó a los chavos, la condición en la que los encontraron. No me podía quedar yo de brazos cruzados sin buscar esa justicia y esa verdad y hacer memoria, porque se merecen honrarlos. Fueron excelentes personas en vida, fueron personas amorosas y trabajadoras, y reconoció que la vinculación de este sujeto le devuelve esperanza, afirmó que el camino no termina y pidió que sigan las investigaciones para detener a todos los responsables. Dice: el dolor no pasa, pero el dolor es amor y ese amor es lo que te hace seguir. Es un proceso largo, muy doloroso, estar todo el tiempo con las autoridades, que no dejen de investigar, no dejen de trabajar, porque al final de cuentas yo soy la más interesada en que se resuelva esto, no nada más de mi hijo, los más de 130 mil que nos faltan, haciendo pues extensiva a todos los desaparecidos.
Y es brevemente, antes de irnos a la pausa, sobre el caso Ayotzinapa, el caso paradigmático de desaparición masiva de personas en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo ayer 4 recursos de revisión extraordinaria, mediante los cuales revisará de manera excepcional la sentencia de un tribunal colegiado que ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del caso Iguala, relacionada con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Cuenta La Jornada que ese medio de impugnación permite reabrir de forma excepcional una sentencia de amparo ya firme cuando una persona que debió intervenir en el juicio no fue debidamente emplazada y esa omisión pudo afectar sus derechos. La revisión deriva de la sentencia emitida por un tribunal que además ordenó a la Fiscalía General y a los padres de los 43 designar a sus representantes ante ese inédito organismo que fue la comisión.
Fue la Fiscalía General de la República quien impugnó la creación de dicha comisión al considerar que interfería con las funciones de la unidad especial de la propia institución encargada de investigar el caso Ayotzinapa. Nos vamos a la pausa y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en estos breves minutos que nos quedan para hacer el programa de este miércoles 8 de julio. Es información en esta tensa relación en México-Estados Unidos sobre diversos temas, pero en particular los temas de inseguridad, de narcotráfico, y en concreto la detención del Mayo Zambada. Sobre esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que sobre la participación de agencias estadounidenses, en particular el FBI, en el operativo para detener a Ismael el Mayo Zambada, que ocurrió en julio de 2024, mintió el embajador Ken Salazar. Esto fue lo que se preguntó la presidenta. Dice: ahora parece que sí dijeron mentiras al gobierno de México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién hace acuerdos con la delincuencia organizada? Resaltó. ¿Qué acuerdos tuvo esa agencia o quienes hayan participado con el grupo delincuencial? Insistió en referencia al cártel de Sinaloa. En este caso todo parece indicar que el embajador Ken Salazar mintió, y destacó la relevancia de conocer esta información porque se estarían violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En su conferencia de prensa manifestó que cuando un embajador miente, si es que miente, no solo le miente al gobierno de México, también a quien representa. Por eso es relevante la información. Nosotros queremos saber, una vez que es expuesta la aeronave del FBI que se utilizó en el traslado del Capo.
Esto a partir de una nota periodística y la exposición del propio avión que se utilizó por parte del FBI, que ya se está exponiendo en un museo en Estados Unidos. Dice la presidenta pues que hubo falsedad en lo que dijo desde el sexenio pasado, de que en el operativo supuestamente no había intervenido agencias estadounidenses.
Y antes de irnos en otros temas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su consternación por las desapariciones y posteriores asesinatos de la periodista Roxana Guzmán y la activista medioambiental Alex Serna, a la vez que pidió a las autoridades mexicanas que esclarezcan los hechos, en una nota de la agencia EFE.
También pide que se considere como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas a fin de garantizar el acceso a la justicia y reparación integral.
Y finalmente, en temas de poderes, ya fue detenido el día de ayer el exdirector de Petróleos Mexicanos. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Benito Juárez de la capital al exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, tras ser denunciado por su esposa María Felicia Jiménez Lavie por violencia familiar. El exfuncionario fue grabado cuando golpeaba a su esposa y ello generó diversas reacciones de condena ante las imágenes en las cuales golpea a su pareja mientras sus hijos eran testigos de lo que vivían en su domicilio. Nos vamos, con esto terminamos Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la botica de los cuentos con Juan Romo, luego la programación habitual. Y lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias.
Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.